Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Michelle Palacios Fuentes y hoy les hablaré un poco sobre el campo magnético de la Tierra nos protege. ¿Cómo se orientan los animales en sus migraciones? ¿Cómo se relacionan la migración y los campos magnéticos? Bueno, aquí la pregunta es, ¿cómo es que se orientan las especies animales que migran de un lugar a otro? Existen casos muy conocidos en los que una especie completa está yendo de un lugar a otro. Esto debido a las necesidades de alimentación, de reproducción o bien por el clima. No sabemos exactamente cómo lo hacen, pero durante décadas la evidencia científica ha demostrado que animales de todo tipo pueden percibir los campos magnéticos e incluso utilizarlos para navegar por el mundo. Esta misteriosa habilidad es conocida como magnetorrecepción y es algo que ayuda a los animales a realizar migraciones de larga distancia o incluso encontrar su camino. Primero, tenemos que entender que la Tierra tiene su propio campo magnético. Este campo magnético nos permite orientar a las brújulas. Sin embargo, en este campo magnético que tiene la Tierra, no solamente permite orientar a las brújulas, sino que también nos libera y nos ayuda a eliminar viento solar o cargas eléctricas nocivas que vienen desde el Sol. Estos campos eléctricos que vienen desde el Sol podrían dañar la vida en la Tierra, como nosotros la conocemos. Entonces, el campo magnético de la Tierra tiene muchas utilidades, no solamente orientar a las brújulas. El campo magnético de la Tierra, que es causado por el movimiento de grandes masas de acero, o de algunos metales que se encuentran en el núcleo exterior de la Tierra, bueno, estos grandes metales, debido a que estas grandes cantidades de metal, las temperaturas y presiones muy altas que existen cerca del núcleo de la Tierra, se encuentran en forma líquida. Al estar en movimiento, sus electrones generan, por así decirlo, corrientes eléctricas que son la causa de los campos magnéticos. Este campo magnético se define como una perturbación del espacio que se generó por la presencia de una carga en un movimiento. Pero bueno, no todos somos sensibles a este tipo de campos magnéticos y no todos podemos orientarnos como en el caso de los animales que hacen estas migraciones. A ciencia cierta, la explicación detallada del por qué esto ocurre no es muy específica. Pero estos campos magnéticos tienen diferentes fenómenos que nosotros podemos observar. Un ejemplo claro de esto es la aurora boreal. En algunas zonas, dependiendo de la forma en la que los vientos solares interactúan con la magnetosfera, hay algunas de estas partículas que logran traspasar esta barrera y entonces generan este tipo de fenómenos. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la orientación de los animales? Debemos que tener en cuenta también que el concepto del campo significa simplemente qué pasaría si yo colocara algo en esta línea y hacia dónde tendría la tendencia de su movimiento. Entonces, nosotros podemos observar que si yo me colocara, por ejemplo, en esta flecha roja, la trayectoria de un objeto que fuera afectado por este campo, pues iría en esa dirección. Y es por eso que la brújula se orienta hacia los polos, porque la brújula queda inmersa dentro de una de estas líneas del campo magnético de la Tierra. Ahora, ¿qué pasa en el caso de las especies animales? La capacidad de percibir esa sensación. Aquí tenemos ejemplos de algunas especies que hacen las migraciones. Son distintas, bastante extensas, como podemos nosotros darnos cuenta, y en ocasiones para nosotros es muy difícil orientarlas y poder definir si tenemos que ir a una dirección u otra. Para distancias tan grandes que recorren, ya sea países completos o continentes completos, entonces la teoría que existe es que estas especies animales se orientan gracias a estos campos magnéticos de la Tierra. ¿El campo magnético de la Tierra en qué manera lo hace? Bueno, aquí tenemos un par de teorías. Por ejemplo, en este caso, este pez en particular se presume que tiene una célula que contiene magnetita. No es otra cosa más que un elemento similar a lo que están en los de, bueno, de lo que están constituidos los magnetos. y que esa magnetita le permite una cierta orientación que le puede interpretar su cerebro a partir del nervio trigémino. Entonces, esta es una propuesta de explicación de cómo esto ocurre, la orientación a partir de los campos magnéticos de la Tierra. Tenemos otra en la que hace referencia a un tipo de proteína especial que está en este tipo de animales, en la que esta proteína, al estar inmersa en un campo magnético, un campo eléctrico generado por la luz que recibe su sistema visual, genera una columna pequeña, corriente eléctrica, y esa corriente eléctrica a su vez genera un campo magnético. Entonces, lo vuelve sensible a los campos magnéticos o al campo magnético generado por la pendiente. Entonces, estos son algunos de los ejemplos de teorías que nos tratan de explicar cómo esto ocurre. Esta orientación, indispensablemente de la teoría que nosotros queremos elegir, pues obviamente depende de la especie de la que se esté hablando. No hay evidencia de que nosotros como humanos tengamos esta percepción de los campos magnéticos. De lo contrario, significaría que si nosotros nos moviéramos en alguna dirección, automáticamente identificaríamos dónde está el norte o dónde es el sur, y no por la posición del sol, sino por simplemente hacer un movimiento que permitiría identificarlos dónde están. Entonces, de momento, nosotros no tenemos esas capacidades. Teorías de cómo es que se orientan las especies y ya nada más la dirección la va a determinar quizás el tipo de clima, la temperatura, el tipo de hábitat que existe, si ese hábitat es habitable o no, o si va a permitir el alimento abundante, o también si va a permitir las condiciones apropiadas para la reproducción adecuada de dicha especie. Vamos a hablar un poco del campo magnético. Gracias a varios estudios realizados, se sabe que el campo magnético terrestre se genera continuamente por el movimiento del hierro líquido. En el núcleo externo de la Tierra, a este fenómeno se le llama Yudin, como ya habíamos mencionado anteriormente. A la Tierra, como el resto de los planetas de nuestro sistema solar, se formó del disco de polvo y gas que rodeaba nuestro Sol. El material más denso se hundió hacia adentro del planeta, creando capas que existen hasta hoy. Ya las conocemos como el núcleo, el manto y la corteza. Aunque el núcleo es predominante de hierro, los datos sísmicos indican que algunos elementos más ligeros, como el oxígeno, el silicio, el azufre, carbono y el hidrógeno, se disolvieron durante este proceso. El movimiento del hierro líquido crea las corrientes eléctricas que alimentan el campo magnético, lo que no solo ayuda a guiar los sistemas de navegación, sino que también nos protege de la radiación y mantiene nuestra atmósfera en su lugar. Ahora vamos a ver cómo algunos animales que utilizan el campo magnético terrestre para la migración. Bueno, algunos de ellos es el murciélago. Para la orientación a corta distancia, la mayoría de las especies en murciélagos utilizan la ecolocalización. Con esto logran orientarse, pero algunas otras especies de murciélagos se orientan adicionalmente con el campo magnético de la Tierra, esto cuando realizan grandes desplazamientos. Dentro de la rama de los insectos tenemos las hormigas, experimentos llevados a cabo por diferentes centros de investigación con estos insectos determinaron que al cabo de las partículas magnéticas que contienen sus antenas les permite detectar los campos magnéticos terrestres y convertir ese estímulo en señales nerviosas que van al ganglio encefálico de la hormiga, y este le permite desplazarse en un ángulo de 13 grados con el eje magnético de la Tierra. Entonces, si te das cuenta, no solamente estos animales los que utilizan el campo magnético para orientarse, también podemos tomar, por ejemplo, a la jirafa, tortuga, paloma, ballenas y algunas mariposas. Bueno, de hecho, casi todas. Entonces, así es como nosotros tratamos de explicar cómo es que los campos magnéticos influyen sobre las especies y cómo es que esta influencia les permite la migración para grandes distancias. ¿Qué es la magnetosfera? Envolviendo nuestro planeta y protegiéndonos de la furia del sol, hay una burbuja de magnetismo gigante llamada magnetosfera. La magnetosfera es un escudo permeable. El viento solar periódicamente se conecta con la magnetosfera, forzándola a reconfigurarse. Esto puede crear una grieta que permite que la energía penetre en nuestro refugio seguro. Estas grietas se abren y se cierran muchas veces por día o incluso muchas veces por hora. La mayoría de ellas son pequeñas y de corta duración, pero otras son grandes y de duración sostenida. Con el campo magnético del Sol conectándose de la Tierra, de esta manera comienzan los fuegos artificiales. Esta burbuja desvía la mayor parte del material solar que se precipita hacia nosotros desde nuestra estrella aproximadamente 1.609.000 kilómetros por hora o más. Sin la magnetosfera, la interacción de estas partículas solares podría despojar a la Tierra de sus capas protectoras, que nos resguardan de la radiación ultravioleta del Sol. Es claro que esta burbuja magnética fue clave para ayudar a la Tierra a desarrollarse y llegar a ser un planeta habitable. Comprender a nuestra magnetosfera es un elemento clave para ayudar a los científicos a predecir algún día el clima espacial que pueda afectar la tecnología de la Tierra. Los eventos extremos del clima espacial pueden alterar las redes de las comunicaciones, así como la navegación por GPS. Sesta, del Laboratorio de Física Geoespacial de la NASA, afirma que la magnetosfera de la Tierra absorbe la energía que ingresa del viento solar y libera esa energía mediante explosiones, bajo la forma de tormentas geomagnéticas y subtormentas. ¿Cómo sucede esto? Las líneas de fuerza magnética convergen y se reconfiguran, lo que da como resultado energía magnética y partículas cargadas que salen despedidas a rápidas velocidades. Los científicos han estado intentando saber por qué este entrecruzamiento de líneas de campos magnéticos, es decir, lo que se denomina reconexión magnética, dispara una explosión tan violenta, pero tan violenta, que abre grietas hacia la magnetosfera. Polos magnéticos. Cuando tenemos una carga en reposo, se le asocia a su alrededor un campo eléctrico. Ahora, cuando nuestras cargas ya están en movimiento, se le asocia un campo magnético. De esta forma, se define el campo magnético como la perturbación del espacio que se genera por la presencia de una carga de movimiento. De forma natural, encontramos un campo magnético en los imanes. Supongamos que tenemos un imán, y esto está formado como todos los imanes, es decir, tiene un polo norte y un polo sur, los cuales reciben el nombre de polos magnéticos. Ahora, cuando dos imanes se acercan, cada uno ejerce una fuerza sobre el otro, y esto depende de cómo acerquemos ambos imanes. Por ejemplo, si ambos imanes con el mismo polo, ya sea polo norte con polo norte o polo sur con polo sur, van a tener una fuerza de repulsión, pero si nos acercamos con diferentes polos, van a tener una fuerza de atracción. En conclusión, tenemos que los polos magnéticos opuestos se atraen y los polos magnéticos iguales se repelen. Un detalle muy importante es no confundir los polos magnéticos con las cargas eléctricas, debido a que las cargas eléctricas las podemos aislar con facilidad, pero los polos magnéticos es imposible. Y una prueba de ello es que los imanes, bueno, supongamos que tenemos un imán y este lo partimos a la mitad con el fin de separar los polos magnéticos, pero obtenemos dos imanes nuevos. Y si los partimos, tenemos más imanes. Siempre cada uno de estos imanes va a tener un polo norte y un polo sur, cada uno con sus respectivos polos magnéticos. Bueno, todo imán está rodeado por un campo magnético en el cual existen líneas de fuerza del campo magnético, las cuales siempre van a salir del polo norte hacia el polo sur. Y estas líneas del campo magnético forman trayectorias cerradas. Incluso continúan en el interior del imán el número de líneas del campo magnético por unidad de área es proporcional a la fuerza del campo magnético. Esto quiere decir que donde nuestras líneas están muy juntas, el campo magnético es más intenso. Y en donde las líneas están muy separadas, el campo magnético es menos intenso. La dirección del campo magnético siempre va a ser tangente a una línea del campo en todo punto del campo magnético. Este es un vector el cual se denota por la letra B. Y existen diferentes tipos de imanes, por ejemplo el imán tipo barra en la forma de un imán en forma de anillo o imán en forma de herradura. Ahora, la Tierra es un imán gigantesco. Los investigadores de hoy piensan que el magnetismo procede de la corriente de metales líquidos en el núcleo terrestre, pero todavía hay tantas preguntas como respuestas. Sabemos que los imanes vienen en todos tamaños, tan grandes como el mundo y tan pequeños como el átomo. Sabemos que el origen de todo magnetismo está en el átomo, y de este la forma de cómo funciona el mundo. De manera en que el mundo funciona no es nada más que el átomo y sus descargas eléctricas, es decir, el electrón y el núcleo. Estas son esencialmente las dos partes del átomo. El núcleo consiste en pequeñas cosas flotando en medio de un volumen gigante en el que los electrones giran alrededor. Si tenemos una carga eléctrica que se mueve, crearemos un campo magnético. Pero si estos imanes se alinean mal, surge el polo norte y el polo sur, y existe un polo norte y un polo sur, los cuales van en sentido opuesto, el efecto neto entonces es de cero, magnetismo. Y eso son la mayoría de las sustancias no tienen magnetismo, pero en algunos metales como el hierro se alinean en grupos de átomos que orientan sus polos en la misma dirección. Estos grupos se llaman dominios magnéticos o regiones de imantación uniforme. De pronto tenemos una acumulación de todos los polos norte por un lado y todos los polos sur por el otro. Ya tenemos una barra de imán un poco más. Mira, eso puedes ponerle un poco más y luego se sigue igual de esta forma. Se puede observar el magnetismo que notas que pasa cuando nos deja caer el campo magnético. No es uniforme. Tiene líneas magnéticas invisibles que salen de ambos extremos del imán. La Tierra es un poco grande, pero si pudiéramos rodearla de polvo de hierro, se verían estos lazos de fuerza. En 1820, Hans Christian descubrió que la corriente eléctrica produce un campo magnético. La corriente eléctrica es un conjunto de cargas que se mueven en una dirección, y estas cargas son electrones y se denotan con la letra I. Y como son cargas que se están moviendo, estas están produciendo un campo magnético a su alrededor. Existe una regla que nos permite encontrar la dirección del campo magnético y esta se denomina como la regla de la mano derecha. Si tenemos un alambre recto y por él pasa corriente eléctrica a su alrededor, se va a generar un campo magnético. Dado lo siguiente, la regla de la mano derecha nos dice que se sujete el alambre con la mano derecha de tal forma que el dedo pulgar apunta en dirección a la corriente eléctrica. Y luego los dedos van a rodear el alambre y las uñas. Son los que nos dan la dirección del campo magnético que rodean todo el alambre. El campo magnético de la Tierra canaliza estas partículas cargadas del Sol y actúa como barrera para prevenir que ataquen la atmósfera. Sin embargo, el campo terrestre se sumerge en el polo norte y en el polo sur. Cuando estas partículas cargadas llegan a la atmósfera, la ionizan, fabrican un débil plasma como el que vemos aquí. Plasma, un gas supercaliente en el que los electrones son separados de su núcleo. Estos velos de plasma son lo que vemos en la maravillosa luz que llamamos la aurora boreal. Estas cortinas de luz vivieron en las leyendas de la gente del norte, los Inuit de Alaska. Pensaron que la aurora boreal representaba las batallas celestiales, mientras que los alemanes del siglo XVI creían que el cielo estaba en llamas. Para los Chukchi de Siberia, las almas de sus difuntos vivían ahí. La aurora boreal es un regalo, un fenómeno único, de impresionantes luces de colores que se alargan en el cielo. ¿Pero por qué las llamadas luces del norte existen? Primero empecemos con lo aparentemente más obvio. ¿Dónde podemos ver las auroras boreales? La gran mayoría de veces solo se pueden presenciar en regiones polares, pero en otras ocasiones fueron vistas tan lejos como Nueva Orleans en el sur de los Estados Unidos. Existen dos tipos de auroras, las boreales en el polo norte y las australes en el polo sur, siendo las luces de ambas un espejo. Es decir, ambas auroras son idénticas. Las auroras boreales se originan gracias al choque de partículas cargadas provenientes del Sol a la Tierra. Estas partículas interactúan con el campo magnético de la Tierra y se dirigen naturalmente hacia los polos, donde el campo es más débil, lo que le permite ingresar a la atmósfera e incendiarse. Es la ignición de gases como el oxígeno o el nitrógeno en altas capas de la atmósfera, lo que realmente crea las auroras y les da sus característicos colores y brillos. Es curioso cómo un fallo en la eficacia de nuestro campo magnético para protegernos de los rayos solares sea el origen de este hermoso y legendario fenómeno. Como ya sabemos, muchos organismos vivos como animales e insectos parecen ayudarse del campo magnético para navegar. El ser humano lo ha estado haciendo durante muchos años, desde la invención de la brújula. Bueno, esta brújula es un instrumento utilizado para determinar la dirección. La aguja magnética de la brújula puede girar libremente bajo el magnetismo terrestre, lo que ayuda a las personas a distinguir la dirección norte de la Tierra. Debido a esta función, la brújula se usa a menudo en navegaciones, como viajes y entre otros. Ahora, ¿cómo funciona la brújula? La brújula usa el campo magnético de la Tierra para indicar el norte, usando el principio de repulsión del campo magnético con la misma polaridad y atracción con diferentes modalidades, y luego usando el norte como punto de partida, ajustando los 0 grados y determinando el ángulo de cada posición en el sentido de las agujas del reloj. Así se puede usar para indicar la dirección, el posicionamiento, desde junto con mapas para lograr posiciones relativas para comprender dónde está. Tenga en cuenta que el norte señalado por la brújula no es el norte verdadero, sino el norte magnético. Esto se debe a que los polos sur y norte de la Tierra y los polos sur y norte geomagnéticos no están en una posición, sino tienen un ángulo. Este ángulo se llama declinación magnética. La declinación magnética en diferentes ubicaciones es generalmente diferente. Y la declinación magnética en la misma ubicación también cambia con el tiempo. El rango de declinación magnética es probablemente entre 1 a 50 grados. También se debe tener en cuenta que en el polo sur y en el polo norte la brújula no se puede usar, debido a la influencia del fuerte campo magnético. Y bueno, cabe resaltar que esto se descubrió gracias a la calamita, que este es un metal ferroso y es un imán natural. En la antigüedad, los griegos hallaron un depósito en la provincia de Magnesia, origen al nombre. Y en 1269, Petrus Peregrinus comenzó a explicar esta magia. Explicó que la calamita, si rotaba libremente, apunta a la dirección. Peregrinus también demostró que la roca podía transferir su poder magnético a una aguja de hierro común y corriente, se colocaba en el puente y los marinos podían navegar al norte. Los viajeros ya no tenían que depender del sol y las estrellas como guías, solo había que magnetizar un pedazo de hierro y colocarlo sobre el pivote, y voilà, ya tenían lista una brújula. Y así pudieron guiar a Colón hasta el Nuevo Mundo. Bueno, esta piedra, la calamita, en 1600, el revolucionario tratado de Gilbert sobre el imán reveló que golpeando el hierro se provocó un magnetismo en el metal. También dictaminó que una aguja imantada colocada sobre agua no solo apuntaba al norte, sino que inclinada también hacía que la tierra tuviera un alma magnética. La aguja parecía querer alcanzar algo, pero eso significaba que la tierra sí tenía un alma magnética. Y estaba en lo cierto Gilbert. Ahora, ¿cómo influye el campo magnético en la vida sobre la Tierra? Muchos cuerpos astronómicos tienen propiedades magnéticas, y la Tierra es uno de ellos. El campo magnético terrestre se genera continuamente por el movimiento del hierro líquido en el núcleo externo de la Tierra, como ya habíamos mencionado anteriormente repetidas veces. Es un fenómeno llamado geodínamo. La vida tal como la conocemos no podría existir sin el campo magnético de la Tierra, y su capacidad para desviar las partículas ionizantes peligrosas del viento solar y los rayos cósmicos más lejanos. La ausencia del campo magnético implicaría que el viento solar se acerque mucho más a la Tierra. Las partículas de rayos cósmicos que normalmente son desviadas por el campo de la Tierra o atrapadas en sus proporciones externas alcanzarían la superficie del planeta. Estas partículas pueden causar daño genético en muchas comunidades de plantas, animales e incluso nosotros los humanos, lo que llevaría a la desaparición de especies. Y en una tierra primitiva probablemente habría impedido la aparición de cualquier especie, al menos fuera de los océanos. El campo magnético, como ya sabemos, actúa como un campo, bueno, como un escudo que refleja los vientos solares cargados de partículas que salen del sol y las desvía alrededor de la Tierra, generando una burbuja segura. Pero así ha sido siempre el magnetismo. Desde la brújula, la creación, esta misteriosa fuerza nos induce a un mundo de descubrimientos. Todo lo que ahora podemos hacer es decir cuán importante es para la humanidad conocer el mundo en el que vivimos. En este mundo, cómo llegamos, cuáles fueron los procesos de nuestro origen, cuál será el futuro del universo si descuidamos esto, y el proceso de saber más sobre el magnetismo creará oportunidades enormes para que los humanos vivan mejor. Esto ha sido todo por hoy. Que tengan buen día.